10 de la mañana, 30 minutos, 10 y media de la mañana. Estamos recorriendo la parte informativa aquí en la redacción por Infopico Radio. 3 grados la temperatura en la ciudad de General Pico. Muy bien, y nos metemos en la nota que teníamos programada para estos momentos. Estamos en diálogo con el senador nacional del PJ, Daniel Benzunzán, a quien agradezco mucho estos minutitos. Daniel, buen día, ¿cómo estamos?
Hola, bien, buen día, ¿cómo andás? Muy fría bien. La mañana.
Está fresca la mañana, sí, realmente, está fresca la mañana. Estamos en pleno tiempo, ¿no? Estamos en pleno tiempo.
Sí, más vale.
Y viste que en esta época se gasta más luz, los consumos aumentan absolutamente todo. El bolsillo sigue flaco en la gente, pero bueno, hay que gastar.
Coincide que acá es más difícil hacer frente a las facturas de servicio, ¿no? El gas que va a venir ahora va a estar complicado.
Complicadito cuando viene, sí, totalmente. Sí. Daniel, estamos leyendo las últimas dos definiciones tuyas con respecto a la ley de tierras. En un principio dijiste que perjudicarían a las provincias, por ejemplo, como La Pampa, y en un segundo título, además le agregaste ahora que se asoman a un abismo si se modifica la ley de tierra. Estamos hablando de productores e industrias. Contextualizanos un poquitito en qué significa esta ley de tierras y por qué perjudicaría a las provincias, a productores y a industrias.
Mira, a ver, hoy la ley de tierras, para clarificar bien a los que nos están escuchando.
Sobre todo para que la gente entienda esto, ¿no?
Entienda, bien. Hoy hay una ley que establece que los estados extranjeros, cualquier estado extranjero, cualquier país extranjero o sociedades extranjeras, no pueden comprar en el territorio argentino más del 15% del total de la tierra que se pueda vender en la Argentina. Por ejemplo, hay otro límite de no más de 1.000 hectáreas por titular extranjero en las zonas núcleos, y además protege de que no pueden comprar zonas que sean ribereñas, seguridad de fronteras, donde haya reserva de agua dulce, por ejemplo. Eso es la ley de hoy. Hoy Milei quiere que se apruebe una ley, que mal llamada inviolabilidad a la propiedad privada, en donde dentro de su articulado, que modifica muchas leyes, una de las leyes que casi deroga es esta ley de tierra. Es decir, habilitaría que cualquier país extranjero, que cualquier sociedad extranjera pueda comprar sin límites grandes extensiones de tierra en la Argentina, incluido zonas de frontera, incluido zonas ribereñas, incluidos fuentes de agua dulce, incluido donde hay glaciares, por ejemplo. Entonces yo digo, entre la flexibilización que se hizo en la ley de glaciares hace unos meses, en el cual la provincia donde se encuentra el glaciar puede determinar si un glaciar es un recurso hídrico a cuidar o no, y que ahora va a ser también las provincias las que digan, che, ¿le puedo vender o no esta tierra a un estado extranjero? Se podría dar que nosotros, por nuestro río Colorado y nuestro río Atuel, que nacen en la cuenca andina, en Mendoza, Mendoza diga, bueno, esta tierra, este glaciar, deja de ser recurso hídrico, y no, mejor dicho, deja de tener la importancia como recurso hídrico, y se lo vende a Estados Unidos. Y eso va a perjudicar, digo, a Estados Unidos, porque es uno de los grandes países que hoy quieren comprar grandes extensiones de tierra en Argentina. Eso perjudica directamente, no solo al agua potable que consume casi la mitad de la provincia de La Pampa, sino toda la zona de riego de 25 de Mayo, Casa de Piedra, La Adela, Duval, que se alimentan del río Colorado, se pueden ver perjudicados en el caudal que llegue y también en la calidad de agua que llegue, porque eso también, al dejar de haber un control, se puede contaminar también ese agua. Esto te lo digo para La Pampa, pero, por ejemplo, este personaje, Peter Thiel, que viene con todo el tema de la inteligencia artificial, que quiere hacer inversiones millonarias en la Argentina, lo que quiere hacer es inversiones millonarias para comprar. Ellos necesitan extensión territorial y donde haya energía y agua dulce, porque esos establecimientos donde tienen que poner toda la maquinaria tecnológica de la inteligencia artificial requiere de consumo de mucha energía y de agua dulce para refrigerar toda esa maquinaria. Entonces, es un negocio directo que Milei le está habilitando a estos tipos, entregando sobre todo lo que es la soberanía, Miguel, porque dejamos de ser dueños de nuestra propia tierra, y no es en contra de las inversiones, no es en contra del desarrollo regional, ni mucho menos, porque el que venga a comprar esas tierras para hacer esa explotación es para llevarse los recursos naturales de la Argentina para afuera. Hoy todos los países están preocupadísimos por la crisis hídrica que hay en el mundo. Y nosotros queremos entregar todos nuestros recursos de agua dulce, que es uno de los más grandes en el mundo, más allá del resto de los recursos naturales que tenemos. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que yo decía de cómo le va a afectar también al productor local,
Claro, y industrias, sí.
industria, estos tipos que vengan a producir cualquier tipo de industria o a desarrollar una actividad agroganadera, y seguramente van a tener, y siendo estados extranjeros o sociedades extranjeras, van a tener muchísima mejor situación para llevarse sus productos para sus países que el productor que quiera exportar a Estados Unidos, por ejemplo, o a Europa. Ahí es el desequilibrio. Si el mismo estado extranjero que hoy importa el producto argentino a su país, viene a producirlo en nuestro país, le compite mano a mano con el productor.
Sí, está perfecto.
Ese es el razonamiento que yo hacía, decir, sí, además va a producir con nuestros productores y con nuestra industria. Y
Está.
nosotros le vamos a entregar todo. Y le bajan, obviamente el gobierno le baja tasas subsidiadas, le baja con el tema del RIG y demás, un montón de diferimientos impositivos en una competencia totalmente desigual con el productor, con el industrial argentino.
Daniel, estos cambios políticos que ha ejecutado el presidente de la Nación, Milei, en estos últimos días, en estas últimas semanas, ¿no? Evidentemente deben tener algún mensaje también. El hecho de haber, por ejemplo, que Adorni deje la jefatura de gabinete, ¿crees que las perspectivas y el diálogo va a ser totalmente diferente con Santilli? ¿Qué lectura haces?
Lo que puedo decir es que ya Santilli, siendo ministro del Interior, ha tenido varias reuniones tanto con el gobernador Cilioto como con algunos otros funcionarios para empezar a destrabar toda esa, lo que venimos diciendo ya hace tiempo,
Sí.
la deuda que tiene el gobierno nacional con la Pampa y los pampeanos. Hasta ahora no se ha destrabado nada. Ojalá ahora en esta nueva función de Santilli como jefe de gabinete podamos avanzar en que le reconozcan la deuda que tiene Nación con las provincias de la Pampa. Y empezar a destrabar esos fondos que cada vez se necesitan más en la provincia para seguir invirtiéndolo en el desarrollo provincial, que es lo
Sí.
que realmente se quiere desde acá. Entonces, ojalá, yo voy a decir, entre Santilli y Adorni, y la verdad que lo prefiero a Santilli, tiene un tipo con el cual se puede hablar, con Adorni es un impresentable, ya lo hemos visto todo por los medios.
Era imposible. Sí,
Era
sí, sí.
imposible. Entonces, ojalá que puedan digamos, el diálogo que siempre ha intentado dar el gobierno de la provincia de La Pampa, el gobernador Cilioto con el gobierno nacional, ojalá se empiece a tener mejores resultados de parte del gobierno nacional.
Está bien, está bien. ¿Proyecto que estás trabajando y que te interesa que realmente tratarlo allí en el recinto?
Mira, más que por el proyecto personal, estamos trabajando varios temas que pueden influir en la producción de La Pampa, por ejemplo, el tema del biodiesel, de los biocombustibles. Pico tiene una de las dos empresas que producen biodiesel en La Pampa, hay Pampa Bio y hay otra en Catriló, en donde están queriendo modificar la ley de biocombustibles y que perjudicaría directamente a esas dos empresas y a las pymes como esas dos que hay repartidos en 5 o 6 provincias de la Argentina y que harían que cierren al otro día. Así que estamos trabajando bastante con eso para tratar de evitar ese perjuicio y que se modifique la ley o el texto de la ley que quieren aprobar para que puedan seguir trabajando esas dos empresas, que obviamente son fuentes de trabajo y son fuentes de ingreso a la economía regional de la zona. Y después el tema también de las pymes, las micropymes, que tenemos un proyecto presentado también para ver de qué manera se puede generar algún tipo de incentivo a nivel nacional, como también tiene la provincia de La Pampa a nivel local, para potenciar el desarrollo de estas pequeñas industrias, pero que generan manos de obras regionales, que son tan importantes para provincias como la nuestra.
Arranca ya el segundo semestre de este 2026 y comenzamos un poco también a transitar ya la recta final en función de las elecciones generales que va a haber en el 2027. Se estima que la provincia de La Pampa van a ser en mayo. Yo no sé si tenías algún tipo de información al respecto. ¿Se habla, o sea, ya se puede comenzar a hablar de un Besunzán 2027?
Ya, no sé si definitivamente se adelantan las elecciones o mantendremos el cronograma electoral de las dos elecciones provinciales. Y como ya lo habíamos hablado, Miguel, me parece que más que de nombre, el peronismo necesita consensuar para adentro el proyecto de provincia que tenemos que seguir potenciando.
¿Y cuál es la idea?
Con los mejores nombres.
¿Cuál es tu idea de este proyecto provincia? Si es que se puede conocer.
Mirá, esto
a ver,
es...
No para que te explaye, digo, porque no alcanzaría el programa, digo, pero a ver, en general, algunos conceptos, sí. Daniel.
Hay varios temas. Primero, el tema de seguir invirtiendo en lo que son las energías renovables, como creo que también los hablamos en algún momento, los parques fotovoltaicos y demás, para generar la propia energía que consumimos en La Pampa, y si hay un exceso de eso, obviamente seguir vendiéndolo. Y después es el desarrollo productivo que tiene La Pampa, que desde siempre el gobierno ha estado apoyando al pequeño productor, y no te digo las grandes extensiones, los grandes clústeres y demás, sino el pequeño productor, el chacarero, que es el que labura día a día en los diferentes campos y localidades que tenemos en la provincia, seguir dándole una mano desde tanto el Ministerio de la Producción, desde el Banco de La Pampa, y escucharlo, a ver cuáles son las necesidades que tiene y cuáles son los programas que se pueden incentivar para poder ayudarlo. Y después, el tema industrial, veníamos con una política de mejorar todos los parques. Pico era un ejemplo de ello, en cuanto a mejorar la capacidad energética que tienen los parques industriales para que se sigan erradicando industrias. Obviamente veníamos haciéndolo con el apoyo del Gobierno Nacional. Hoy está cortado, como cualquier otra inversión en infraestructura. Creo que tenemos que seguir apostando en eso, en mejorar la infraestructura de los parques, la infraestructura de las rutas, que es por donde sale toda la producción de las provincias. Creo que es una política que también tenemos que llevar a cabo un programa provincial, pero también haciendo eje en cuáles son las políticas que quiere un Gobierno Nacional para desarrollar el país. Hoy tenemos un gobierno nacional que, nosotros somos un claro ejemplo de La Pampa, el desarrollo de las provincias no le interesa. Es todo timba financiera y no apostar a la industria ni al trabajo genuino, sino todo lo que es intereses financieros, y son los únicos que le está yendo bien hoy en este país. Entonces, creo que la provincia tiene que ser parte también de un proyecto nacional que ojalá lo podamos lograr desde el peronismo, y si no, bueno, seguir invirtiendo y produciendo ideas y entablar una conversación genuina, como se viene haciendo, tal vez profundizándola con todos los sectores de la industria y de la economía regionales que tanto tienen que para darnos en la provincia de La Pampa.
¿Va a haber algún congreso peronista? ¿Se está hablando de esto ya para antes de comenzar a definir las internas, Daniel?
Seguramente, pero no tengo la información concreta, pero seguramente, como siempre lo hacemos, habrá reuniones tanto del Consejo como del Congreso para debatir un poco para dónde vamos, ¿no? Ordenar un poco el peronismo para adentro y darle a la sociedad pampeana, como venimos haciéndolo siempre, una alternativa de provincia como la que siempre nos ha acompañado.
Daniel, ¿cambia la perspectiva con un Adrián Rabier vocero presidencial en cuanto a las elecciones en la provincia de La Pampa, teniendo en cuenta la visibilidad o la visibilización que va a tener Rabier a partir de ahora?
No sé si individualmente le aportará algo o no. Sí, está claro que se quiere hacer un frente general antiperonista donde estén todos adentro, medio una bolsa de gatos. Veremos qué surge todo esto, pero no sé si en particular lo podrá beneficiar o no, y no sé cuáles serán las intenciones que tenga Adrián Rabier para el futuro en la provincia de La Pampa.
El peronismo, como siempre, el que gana lidera y el que pierde acompaña.
Tenemos que trabajar para que sea así. Y eso va a ser beneficioso para todos los pampeanos.
Está bien, ¿y cómo lo ves a esto? ¿Está complicado? ¿Hay diálogo? ¿Hay algún diálogo entre...?
Yo creo que hay que trabajarlo y como siempre hizo el peronismo, puertas adentro y tratando de congeniar, consensuar las diferentes posturas que puede haber dentro de lo que es el movimiento justicialista en la provincia de La Pampa, y para finalmente terminar en un proyecto común en donde todos participemos, todos estemos de alguna manera enfocados y defender cuál es la provincia que queremos, cuál es la provincia que necesitamos y cuál es la provincia posible para los próximos años.
¿Qué opinión te merece esto de Luciano Di Napoli, de la nueva conformación de la línea o Fuerza Pampa? ¿Que iría por fuera del... ¿Crees que va a ir por fuera del peronismo o crees que va a estar dentro del peronismo?
No sé cuál es la intención, obviamente, por lo que los trascendidos periodísticos, las declaraciones que han hecho algunos de esos dirigentes, su idea es conformar un partido provincial,
Sí.
enfrentándose al peronismo, esa es la realidad. Veremos en qué termina eso. Yo creo que
¿Por qué se da
todos los
esto,
que tenemos
Daniel?
la...
¿Cuál es la lectura?
No, no lo sé, no lo sé realmente cuáles son las intenciones que puede haber. Yo sí los invito a que reflexionen y discutamos las cosas dentro del peronismo, qué es lo mejor que le podemos dar, como te decía recién, a los pampeanos.
Sí.
Me parece que un peronismo dividido perjudica a la Pampa. Entonces, mejor discutamos adentro, lavemos los trapitos, sequemos los trapitos al sol, y ponemos de acuerdo y vayamos todos para adelante para seguir peleando por nuestra provincia.
¿Cuándo estimás que el peronismo puede ya llegar a tener los candidatos? ¿Octubre? ¿Ya sería una fecha? A ver, se te entrecorta. No te estoy
No,
escuchando
digo
bien.
que
Ahí, ahí.
ahí me escucha, ahí. Eso es un poco de futurología porque
Sí.
hay que ver qué pasa con el cronograma.
Ajá.
En octubre todavía no creo que haya ningún tipo de definición. Veremos cuándo se establece definitivamente la elección provincial, que también faltan varios meses para definir eso. Y a partir de ahí veremos cuáles son los tiempos para presentar listas y demás.
Daniel, te agradezco mucho estos minutitos, como siempre, tu gentileza y responder absolutamente todas las preguntas que por ahí hacemos, ¿no?
Sí, la verdad que es lo que también a uno le gusta y necesita la gente también escuchar de todos los temas que es lo que opinamos.
¿Estás visitando las localidades?
Sí, siempre 1 o 2 días por semana, si la agenda de Buenos Aires me lo permite, de los viajes, salgo a recorrer un poquito las diferentes localidades, a charlar con intendentes, con vecinos, a ver cómo están viendo la cosa. Es el mejor panorama que podemos tener quienes estamos por ahí circunstancialmente en lugares donde podemos tomar algún tipo de decisión en cuanto a las políticas públicas para La Pampa.
Abrazo grande, Daniel, muy amable.
Otro Miguel Herrero para vos, saludo a toda la audiencia.
Muy bien, ahí estábamos hablando con...